Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En la tarde a esta hora te cuento que son 39 las personas que han muerto por coronavirus en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 187 nuevos casos. Estos son los datos que ha ofrecido hoy el Ministerio de Sanidad. Maribel Sánchez.
Sí, la paradoja está en que esos 187 nuevos diagnosticados con PCR no se corresponden con los 660 en que han aumentado los positivos desde la cifra que nos ofrecieron ayer. Aún así, el director de alertas sanitarias está asegurando que la evolución es muy favorable, aunque se hayan producido ya casos como el del pasajero del avión de Lanzarote o los brotes de Extremadura, Ceuta o Lérida.
Tenemos que seguirlos con mucho cuidado, pero se están controlando. Esto nos tiene que poner muy claramente en la línea de mantener las medidas de precaución y de prevención de la transmisión de la forma más estricta posible, siempre con la reducción de las medidas de restricción de la movilidad que se están implementando, pero eso no implica que a título personal no tengamos que ser suficientemente responsables.
Además, Fernando Simón está explicando en estos momentos que todos sabemos, dice, que en España ha habido muchos más casos de los detectados y de todos los que van a atención primaria y que son posibles casos, se les ha hecho ya un PCR al 89%, sobre todo en hospitales. Además, ha confirmado que hay cerca de 52.000 sanitarios detectados como posibles casos, como posibles contagios, 83 de ellos han fallecido, quedan de baja laboral unos 7.000 profesionales y 5.000 de ellos siguen hospitalizados.
Gracias, Maribel. Y te cuento también que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras 5 horas de comparecencia en el Senado, ha asegurado que no pidió a la Guardia Civil el informe sobre la manifestación del 8 de marzo. Juan Baño.
Ha sido respuesta al último turno del popular González Maillo. Parece que usted se acoge al derecho a no declarar, como quien está sentado en el banquillo, decía el popular. Si no me responde, tengo derecho a pensar que usted la noche del pasado domingo cometió un acto de obstrucción a la justicia, contemplado en el Código Penal. Llamó usted o alguien enviado por usted a pedir el informe del 8M al coronel Pérez de los Cobos y como un resorte, por fin Marlaska ha respondido.
Ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, nadie ha solicitado al coronel Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia.
Esta respuesta desmiente lo dicho hasta ahora por el entorno del propio cesado, el coronel Pérez de los Cobos.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en negativo tras 7 sesiones alcistas consecutivas. Es la mejor racha que se recuerda en 2 años. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha cerrado en 7.096 puntos, ha bajado un 1,8%. A pesar de este paso atrás, la bolsa ha subido un 6% en esta semana, lo que reduce la caída acumulada en el año hasta el 25%. Hoy han bajado con fuerza Repsol, IAG y los bancos, en especial el Sabadell, que cotiza en mínimos históricos. Los inversores se han mostrado hoy muy cautelosos a la espera de la respuesta de Estados Unidos a China tras la nueva ley de seguridad que Pekín ha impuesto en Hong Kong. La Casa Blanca considera que la excolonia británica ya no es una plaza autónoma, por lo que podría incluirla en sus aranceles a productos chinos. En el mercado de deuda se deja notar el plan de reconstrucción que ha presentado la Comisión Europea. Por primera vez desde marzo, la prima de riesgo de España se ha situado por debajo de 100 puntos.
Y te cuento también que el primer ministro británico está decidido a comenzar la desescalada el lunes, a pesar de que el nivel de alerta no ha bajado y los expertos no están de acuerdo en rebajar las medidas. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ni se dan las condiciones para bajar el nivel de alerta ni las cifras son mejores que hace una semana. Pero el gobierno mantiene la fecha del 1 de junio, es decir, este lunes, como inicio de la desescalada. En Downing Street hoy han reconocido a los periodistas que varios expertos, la llamada Joint Biosecurity Unit, no estaba de acuerdo con la relajación de las medidas. Pero aún así, Boris Johnson lo anunció. En estos momentos hay 38.000 fallecidos en el Reino Unido, según los datos oficiales más bajos, con un aumento de 400 muertes diarias en esta última semana. De hecho, el país sigue en nivel 4 de riesgo, pese a que el primer ministro había dicho que hoy estaríamos en el 3.
Y en los deportes, con 3 grandes ligas con fecha de vuelta, comienzan a llegar las reacciones desde Francia. Andrea Peláez.
Con la Liga Española, la Italiana y la Premier League ya ubicadas en el calendario, la francesa es la única gran liga que se ha suspendido en este periodo de pandemia y desde el país vecino empiezan a surgir las opiniones de que quizá la decisión fue precipitada. Este es Ander Herrera, jugador español en el PSG.
Tú piensa la desventaja que van a tener los equipos franceses, que van a perder mucho dinero de derechos de televisión de aquí a final de temporada con equipos españoles, con equipos italianos, con equipos alemanes o con equipos españoles. Entonces, al final, yo creo que fue todo demasiado prematuro y sobre todo porque luego ves las medidas que estaba tomando el país y no iban de acuerdo con esa decisión tan drástica que se tomó.
Recuerdo la noticia del día, visto bueno del CSD a la vuelta de la Liga, ya se ha reunido con Liga y Federación y hay acuerdo total. La Liga vuelve el día 11 de junio con el derbi Sevilla-Betis, la Liga termina el domingo 19 de julio, la Federación da total libertad a horarios y no pone problema en que se jueguen partidos lunes y viernes y el Consejo Superior de Deportes espera que este clima de concordia sea ahora la bandera en las relaciones entre Liga y Federación.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, ya marca 30 grados el termómetro en la Puerta de Alcalá, el ambiente veraniego nos va a acompañar todo el fin de semana, aunque el domingo podemos tener tormentas, sobre todo por la tarde. En cuanto al tráfico, se circula sin problemas, por las carreteras madrileñas están cerrados los grandes aparcamientos de la sierra. La Comunidad de Madrid ha decidido aplazar al curso 21-22 la implantación de la tercera hora en educación física en primaria y secundaria, por prudencia ante la crisis de la COVID-19. Además, se estudia utilizar los gimnasios como ampliación de las aulas. Y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que la situación en la región sigue mejorando y que Madrid tiene capacidad de respuesta ante un hipotético repunte tal y como exige el Ministerio de Sanidad. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muy poco a poco, pero hay cosas que van volviendo a cierta normalidad. Y aunque la industria del espectáculo va a tardar en recobrar ese curso normal, desde luego siempre es muy gratificante ver cómo la música empieza a sonar en algunos lugares, en algunos recintos. Fíjate, esta misma tarde, un teatro será el primero en levantar el telón para que el espectáculo continúe, para ofrecer una función que conseguirá seguro satisfacer las ganas de música en directo de un público, ya te digo, que entregado de antemano, ¿eh? Bueno, solamente serán unos pocos esta vez, son 30 los privilegiados que van a disfrutar esta tarde a las 8:30 del espectáculo musical Islas, del músico canario Jul Ballesteros. Con unas medidas muy, muy estrictas de seguridad, el teatro Guiniguada, de Las Palmas de Gran Canaria, es el primer teatro público de España en abrir sus puertas y lo hace esta misma tarde, como te digo, con un ambiente que te lo puedes imaginar, ¿eh? Mezcla los nervios con las ganas de disfrutar. Daniel Tapia es el director del Teatro Guiniguada. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En realidad, ¿qué sientes tú ante la llegada de las 8:30 de esta tarde?
Yo creo que lo has definido súper bien. Una mezcla entre nervios, ilusión, gana y responsabilidad.
Sí, todo eso junto, ¿verdad? Pero claro, había que ponerse en marcha. ¿Cuándo decidís hacerlo ya, hacerlo hoy mismo?
Bueno, llevamos 2 meses trabajando en lo que son los protocolos que han sido aprobados por Salud Pública de aquí, del Gobierno de Canarias, y hemos podido plantear ese plan que ha sido chequeado tanto por la empresa de prevención de riesgos laborales del teatro como la supervisión propia del teatro en coordinación con la Red Nacional de Teatro y Auditorio. Y la intención era, bueno, dar un paso firme, seguro, y poder garantizar que el público pueda venir en condiciones de seguridad y que puedan disfrutar ya de un espectáculo.
¿Cómo va a ir ese público? Es decir, ¿cómo van a estar sentados? ¿Cuáles son, por lo tanto, esos protocolos, esas medidas de seguridad que habéis habilitado para esta tarde?
Pues mira, lo primero que hemos hecho ha sido también un vídeo explicativo para que el público entienda cuáles son las nuevas normas del teatro. Lo fundamental son tres normas básicas: la distancia de 2 metros que tiene que haber en todo momento entre los diferentes asistentes del espacio, sí, el lavado frecuente de manos y el uso, sí, obligatorio de mascarilla. Ajá. Aparte de eso, nosotros trabajamos después todo lo que son las medidas adicionales, es decir, pues, hemos puesto unos forros hipoalergénicos que son fáciles de limpiar y desinfectar, se hace una certificación de desinfección del COVID-19 antes de la entrada del público. Cuando sale el público se vuelve a desinfectar el espacio para que los trabajadores puedan trabajar en condiciones de seguridad, y poco a poco, con mucha cabeza y con mucha ilusión al mismo tiempo, bueno, vamos a intentar que esto cada vez vaya a mayor afluencia de público y de programación.
Pero entonces, a ver, Daniel, en cuanto a las localidades, ¿cuántas dejáis libres entre una butaca y otra ahora mismo?
Ahora mismo estamos dejando tres localidades. Tres localidades, y la primera prueba que vamos a hacer son con 30 espectadores. El aforo tiene 437 localidades.
Bueno, pues 400 y pico localidades para 30, así que los podéis separar bien, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Lo que esperamos es de aquí a 3 semanas, a 1 mes, poder aumentar ya a 90 localidades. Esa es un poco la idea, pero sin ningún tipo de prisa, comprobando que los protocolos funcionan de forma correcta y ir trabajando poco a poco, sobre todo para que las medidas sean seguras y para que podamos disfrutar todo de la función.
Oye, creo que las entradas, las 30, han volado, ¿no? Literalmente.
Sí, sí, han volado y ha sido, vamos, yo me lo imaginaba que iba a ser así, porque todo el mundo tiene muchísimas ganas de volver a los teatros, a los auditorios, poder consumir cultura, y hay muchísimas ganas de volver a una cierta normalidad o a una nueva normalidad. Y en ese sentido la ilusión está, y sabíamos que iba a funcionar, y mira, ahí tenemos el resultado en ese sentido, y lo que esperamos ahora es que poco a poco podamos ir aumentando y ya al menos hay una oferta continua, es decir, este teatro, claro, ya se va a quedar con una programación toda la semana, y poco a poco intentaremos ir aumentando esa cantidad de programación, pero ahora mismo tenemos a Islas con Yula Ballesteros, y la semana que viene vamos a tener Paula Quintana con el premio Réplica Mejor Espectáculo de Canarias 2019.
Bueno, pero fíjate, quien tiene, no sé si considerarlo el honor, la responsabilidad, desde luego está protagonizando de alguna manera un momento histórico, es Jules Ballesteros, el guitarrista de jazz que está al frente de este proyecto llamado así, Islas, que hoy va a poder disfrutar en directo de un espectáculo totalmente distinto a lo normal, pero no sé, con una carga emocional yo creo que muy importante. Jules, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo es?
Pues la verdad es que
¿Qué sensaciones tienes tú?
Pues las sensaciones son parecidas a las de los demás. Primero, muchísima ilusión, porque llevamos 3 meses y medio prácticamente sin poder tocar en directo, sin poder subirnos a un escenario, que es lo que nos gusta a los músicos, sin poder tocar con otros músicos. Y por otro lado, pues sí, por supuesto, mucho respeto, porque esta situación nueva tenemos que acostumbrarnos y hay que respetar todos los protocolos para que esto funcione. Y la verdad es que muy honrado de que surgiese la oportunidad de hacerlo con este proyecto mío, porque estaba programado ya para estas fechas y ha sido pues casualidad, pero hombre, la verdad que es maravilloso poder volver a los escenarios.
¿Has pensado cómo va a ser? Porque claro, a ver, Jules, tú estarás acostumbrado a teatros llenos, como todo el mundo, la música es lo que tiene, o a, bueno, el jazz encima, fíjate, pues a veces a recintos, pues como, por ejemplo, un bar pequeñito, ¿verdad?, donde tocas, o tiene un pequeño escenario, y la gente está muy junta, y se crea una energía muy especial, algún sitio de conciertos, pero claro, ahora de repente te vas a enfrentar a un escenario, bueno, a una platea, con 400 y pico localidades, pero con 30 personas. No sé si has pensado cómo va a ser esto. Dices, bueno, no quiero pensar, voy a actuar, que es lo importante, y ya veremos lo que siento.
Pues sí, hombre, lo principal, lo hemos pensado un poco, pero es que hablándolo incluso con compañeros, no te sabríamos decir cómo va a ser. Sabemos que va a ser muy emotivo y muy bonito por el tema de que es la puesta en escena otra vez de nuestro proyecto, de nuestro trabajo, después de tanto tiempo encerrados, pues es una forma de empezar maravillosa. Pero sí es verdad que también pensamos cuando nos confinaron y nos ofrecieron hacer conciertos online, que iba a ser muy complicado, que iba a ser muy frío, y nos sorprendió que no lo fue. La reacción del público online fue maravillosa, la gente te escribía, era otra manera de conectar con el público, pero aprendimos muchísimo. Y yo creo que si hablamos de esto mañana, probablemente te podamos decir que fue muy bonito, que fue muy emotivo, que parecía que el teatro estaba lleno, aunque no lo estuviese, porque la gente tiene tantas ganas que van a estar aplaudiendo como si fueran mil en vez de 30.
Vamos a comprobar.
Yo creo que va a ser bonito.
Vamos a ver si la gente tiene tantas ganas, porque entre esos asistentes, una de esas 30 personas privilegiadas que van a estar esta tarde a partir de las 8:30 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas, está Ausi Pérez. Hola, Ausi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo conseguiste las entradas?
Pues mira, haciendo hoy un poco de memoria, creo que fue el mismo día que dieron publicidad en redes sociales. Y bueno, fue una sorpresa porque evidentemente a todas las personas que nos encanta disfrutar de la música en directo, pues ver que por primera vez se programaba algo y encima algo que te guste con unos músicos que te gusten, pues no sé, no, creo que no dudé ni 5 minutos en comprar las entradas, sinceramente.
No has pensado en ningún... Bueno, las medidas de seguridad, lo estamos comprobando, son enormes, nos lo está contando, sí. Daniel. O sea que en ningún caso dices, bueno, a ver, sin miedo ninguno, quiero decir, tranquilidad total.
En un principio te lo planteas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues por temas personales, evidentemente, tengo a mis padres mayores y demás, y te puedo decir casi que es la primera salida que vamos a hacer, ¿vale? Lo que pasa que sí es verdad que creo que en ese sentido el Teatro Guiniguada se ha dirigido maravillosamente a su público, explicando en todo momento cuáles iban a ser las medidas, y yo al leerlo creo que por eso no dudé en ningún momento en comprar las entradas.
¿Tú eres habitual de este tipo de conciertos? ¿Vas normalmente? ¿Te gusta el jazz? ¿Te gusta Jules Ballesteros y su grupo? ¿Por qué vas a este concierto?
Mira, pues sí, evidentemente me encanta Jules Ballesteros y aparte los músicos que tocan con él, pues los he visto a todos por separados y también me encantan. Tana Santana, José Alberto Medina, Carlos Orama, Chano Gil, he tenido la oportunidad de disfrutarlos a todos en directo. Y por supuesto este proyecto en concreto. Y creo que si Jules me está oyendo, que me rectifique.
Hombre, sí, si te está oyendo. Sí.
Pues creo que hace 2 años que hizo la presentación y fuimos. Y la verdad que nos quedamos súper enamorados de este proyecto porque creo que es precioso.
A ver, este proyecto es un homenaje a cada una de las Islas Canarias, Jules, ¿es así?
Sí, este proyecto es un proyecto que tardó tiempo en salir porque es un recorrido por todas las islas en ¿sí? La forma en la que yo las veo. Yo he estudiado música de muchos tipos y he vivido en muchos países, pero soy de aquí y he hecho un pequeño estudio sobre la cultura un poco de cada isla, que es diferente en el sentido de que los palos del folclore se tocan de manera diferente, el clima es diferente, la idiosincrasia de la gente también, hay muchas variaciones en las islas. Entonces, utilizando eso más la instrumentación y los palos típicos de cada isla, intenté componer una obra en la que hubiese 8 canciones, una dedicada a cada isla.
Mira, a islas como por ejemplo el Hierro.
Correcto, como por ejemplo el Hierro.
Vamos a escuchar un poquito. Porque utilizáis además también instrumentos tradicionales, por cierto, ¿eh? Como el timple canario, otros un poco más raros que algunos no conocemos, como el tiorba, que es un tiorba, por cierto. Jules.
La tiorba es un instrumento de música antigua y que concretamente lo uso en el Hierro porque haciendo el estudio este que te comentaba del folclore, hay una obra cortesana que se llama El Canario, que es de música antigua, de música del siglo XVI,
sí.
Y que los cortesanos la solían interpretar porque cuando volvieron de la conquista, algunos de los que pasaron por Canarias, se inspiraron en un baile que ellos llamaron El Canario, un baile de los aborígenes, y compusieron esa obra. Entonces es una obra que es una aportación de los aborígenes canarios, es la única y quizás la más importante aportación de los aborígenes canarios a la música europea. Entonces yo utilicé esa base de composición para escribir una canción al Hierro. Entonces me pareció interesante utilizar la tiorba, que no es un instrumento típico de aquí, pero está como dando pie a esa canción que está basada en música de aquí.
Bueno, esta canción que estamos escuchando.
Correcto, esta misma.
Por cierto, a la Isla del Hierro, que os lleva un poquito de ventaja, porque ya están junto con La Graciosa y La Gomera también, ¿verdad?, en fase 2. Bueno, estarán el lunes, ¿eh? Es que siempre se nos olvida que es el lunes cuando se cambia de fase. Pero bueno, vais ahí muy adelantados en cualquier caso, todas las islas. Bueno, mucha emoción, me imagino. Sois el primer teatro público que, como decimos, después de todo lo que estamos pasando, lo que hemos pasado, este confinamiento, puede por fin abrir sus puertas al público con estas medidas de seguridad que nos estáis explicando, Daniel. También, me imagino, Daniel Tapia, director de este teatro Guiniguada de Las Palmas, abrís un poco camino, ¿no?, a otros teatros, pues, de las Islas Canarias y de España, de alguna manera.
Sí, además la intención es precisamente abrir camino y facilitar toda la información que nosotros podamos avanzar a otro espacio para que ellos también puedan después trabajar con facilidad. Primero, el gobierno de Canarias está haciendo un poco de máquina quitanieve, con la intención de que después el resto de los teatros de la red compartir con ellos la información, con los cabildos, con los ayuntamientos y con el sector privado.
Claro. Oye, Yul, vosotros los músicos sois uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, por el confinamiento, todo el tema de conciertos. Pues los músicos piensan, madre mía, lo nuestro es lo último que va a venir. Ya verás, porque a ver cómo recuperamos, ¿no?, el poder dar conciertos con público. Bueno, supongo que esa inquietud la tenéis ahí dentro, pero bueno, al menos, mira, tienes la oportunidad de tocar ya en directo esta misma tarde. Claro, es un paso adelante, ¿no?
Sí, totalmente. El principal problema de los músicos que vivimos de tocar en directo es que necesitamos al público, y si no hay medidas de seguridad o no son lo suficientemente claras para asegurar que no haya brotes o contagios, pues podríamos estar sin tocar muchísimo tiempo. Entonces esta iniciativa a mí me parece maravillosa, porque aparte de que me da la oportunidad de tocar hoy, que es algo que estaba deseando, también nos da la oportunidad de ver si esto se puede hacer de una forma fiable, que yo creo que sí, por todo el protocolo que estoy viendo en el teatro, me parece que se puede hacer y que veremos aumentar un poquito el público para que cada vez sea más, y es la forma. Realmente las ayudas son necesarias, pero las ayudas no pueden durar siempre, y nuestro sector es un sector que necesita crear, y la mejor forma de crear para reactivar la cultura, yo creo que lo que hay que hacer es apoyar un poco estas cosas, que los teatros empiecen a programar de una forma comedida y dar a los artistas y a los proyectos pues la posibilidad de desarrollarse y cobrar un sueldo por lo que hacemos. No, la ayuda está bien, pero yo creo que es más importante el que nos paguen por los proyectos que podemos sacar, y así continuamos con todo este sector que también es una gran parte del Producto Interior Bruto.
Auxi Pérez, que es una de esas 30 personas privilegiadas que van a asistir esta tarde al concierto, ¿cómo vas a ir? Ya sabes perfectamente lo que tienes que hacer, ya te han explicado, decías que me han explicado perfectamente desde el teatro lo que tengo que hacer. Entonces, tú vas a llegar allí a la puerta, ¿y qué tienes que hacer después?
Hombre, pues evidentemente iremos con mascarilla y, como bien dijo Daniel antes, la verdad que han publicado un vídeo con todas las medidas que se le piden a todas las personas que vamos a asistir a esta noche.
Tú, por ejemplo, vas con una amiga, pero al entrar me imagino que tendréis que separaros y cada una butaca, ¿no? ¿O qué te han dicho?
Bueno, pues claro, Seguiremos las instrucciones como ellos nos digan, evidentemente. Por eso no te vamos a tener ningún problema, porque realmente lo que queremos es disfrutar de este momento. Y da igual que estemos separadas por 2, por 3, por 4 butacas, eso nos da igual, sinceramente.
Te da lo mismo. Daniel, ¿cada uno a su butaca o vais a permitir que si vienen juntos se sienten juntos?
Si son personas que viven en el mismo domicilio, permitimos que se sientan juntas.
Ajá. ¿Y si
pero
no?
Solo en el caso de que...
Solo en ese caso, convivientes, ¿no?
Efectivamente. Vale. Y si no, tienen que estar en asientos separados.
Muy bien. Bueno, pues es la primera toma de contacto después del confinamiento con la música en directo en un gran auditorio. Es el primer teatro en España que va a alzar el telón, y la verdad es que me imagino que será muy especial, muy emocionante para todos, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, con este espectáculo de Yul Ballesteros y sus músicos, con este Islaz y con Auxi y otras 29 personas afortunadas que van a ser las primeras en ver música en directo, en disfrutarla después del confinamiento. Daniel Tapia, Yul Ballesteros, Auxi Pérez, disfrutad mucho y que vaya todo fenomenal. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
No matter where you came from, we're all under the same sun. mismo sol.
Bueno, pues Auxi ya tiene plan para este fin de semana. Y menudo plan, ¿eh? Eso, desde luego, hay pocas personas, bueno, ninguna, seguramente en España, que pueda hacerlo, excepto ella y otros 29 privilegiados. Rosa, pero los oyentes de este programa, ¿sí? ¿Qué plan tienen para el fin de semana?
Bueno, hablando de planazos, entendemos perfectamente la alegría de este padre.
Buenas tardes, amigos. Pues yo voy ahora mismo camino de Extremadura, de Zafra. Salgo de Avilés, Asturias, y voy camino a Zafra a ver a mi hijo, que llevo pues desde el día 14 de marzo sin verlo y tengo unas ganas horribles de verlo. Venga, un abrazo y buen fin de semana a todos.
Qué suerte.
Entiendo que este oyente pues tendrá un permiso especial por alguna condición también que no conocemos y que no nos ha querido contar para hacer ese viaje interprovincial. A lo mejor es que
igual es camionero.
Claro,
también le pilla de
es
paso.
Que es lo que me parece a mí, sí, por el sonido, ¿verdad? Que probablemente está trabajando como camionero y por eso puede volver a su casa, lógicamente.
Sí, bueno, España se mueve a diferentes velocidades y eso se nota en los ánimos de los oyentes. Mira, sin embargo, esta madre.
Mira, yo la verdad a quien les quiero dar abrazo no los tengo cerca. Yo vivo en Granada, mi hija está en Sevilla y mi hijo en Berlín. A mis amigas sí las veo estupendamente, pero a los que quiero de verdad que no, me los comería a besos, vamos. Pero llevo mucho tiempo sin verlos por esta maldita pandemia. A eso sí me los comería, pero no los tengo aquí. Así que esperando estoy la fase 3. Bueno, pues nada, que se den todos muchos besos y muchos abrazos. Yo me alegro con ellos.
Y nosotros también nos alegramos con ellos.
Nos alegramos mucho, ya lo creo. Los besos y los abrazos van a tener que esperar un tiempecito, ¿eh? Sí. Se pueden ver, pero lo del abrazo y el beso con mucha prudencia, ¿eh? De momento mejor no. Sí. Bueno, ¿qué planes tienes para el fin de semana? Notas de voz al 607-1506-02. Enseguida nos vamos al bosque con Joaquín Araujo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase 0.5, otros ya en la fase 2. Las rebajas se van a poder realizar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Las comunidades autónomas se oponen a que los niños de 0 a 6 años vuelvan a las aulas.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo a 99 céntimos el kilo. Solo hasta el 31 de mayo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Junto al Papa Francisco, nos unimos en oración para recibir al Espíritu en la solemnidad de Pentecostés. Desde la Capilla del Santísimo de la Basílica Vaticana, Santa Misa de Pentecostés, el domingo por la mañana, en 13.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
En las últimas 24 horas, según Sanidad, han fallecido 2 personas por coronavirus en España y 39 en los últimos 7 días. Entre ayer y hoy se han detectado 187 nuevos contagios por PCR. El Gobierno ha actualizado también la cifra de sanitarios contagiados. En total, 51.482 desde el comienzo de la pandemia y han fallecido 63. Y como te estamos contando aquí en la tarde de COPE, un pasajero de un vuelo de Madrid a Lanzarote ha dado positivo y ha sido aislado por la Guardia Civil nada más aterrizar el avión. También se ha puesto en cuarentena las otras 14 personas que viajaban en el mismo vuelo. El hombre se hizo la prueba porque su madre falleció por coronavirus y sin esperar el resultado viajó poniendo en peligro la salud de todos los pasajeros. Tercera clave a esta hora, ya estamos ante un nuevo fin de semana, hace mucho calor y todos los que pueden pues van a querer hacer una escapada a la sierra o a la playa. Recuerda que solo está permitido desplazarse dentro de la misma provincia. Los vecinos de estos municipios turísticos piden prudencia a los visitantes para evitar riesgos.
A lo que hay que hacer es una llamada a la responsabilidad, a ser cautos, a saber que vienen a municipios pequeños que han correspondido con todas las medidas estos 3 meses de confinamiento, pedirles que vengan tranquilos, que disfruten y que no tengamos consecuencias negativas.
Y te cuento que en junio podrán empezar a cobrar el ingreso mínimo vital las primeras 100.000 familias más vulnerables. A partir del día 15 se puede solicitar en internet entrando en la página de la Seguridad Social. La ayuda oscila entre los 462 euros en el caso de un adulto sin hijos hasta los 1.000 euros al mes para una familia con 2 hijos. Estas ayudas serán compatibles con otras que estén recibiendo ya. Y la última clave a esta hora, el número de contagios en todo el mundo sigue creciendo. Se acerca ya a los 6 millones y han muerto más de 363.000 personas. Muchas de estas muertes se están produciendo en América Latina, sobre todo en Brasil, con más de 1.000 fallecidos en las últimas 24 horas y con el récord de contagios con 26.000 en un solo día. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Armonía. Calma. Yo creo que hasta salud, ¿no? Así suena un bosque. Como buen naturalista, no es el primer libro que escribe con el bosque como protagonista. Para él, un bosque es mucho más que una serie de árboles que comparten un mismo espacio. Un bosque es el principio, el comienzo del ciclo de la vida. Dice que es el hogar de la vida. Joaquín Araujo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estupendamente, entre otras cosas porque estoy hablando desde un bosque y por tanto tengo tan buena compañía y ahora esta oportunidad de compartir a través de esta emisora mis percepciones, pues no se puede estar mejor.
O sea que estás hablando desde el centro de un bosque, desde dentro de un bosque, del libro Los árboles te enseñarán a ver el bosque, que es tu último libro.
Así es, así es. Además, bueno, una pequeña pincelada autobiográfica. Tuve la inmensa suerte de hacer el primer directo absoluto sobre la naturaleza de la historia de la radio en España, es decir, ponerte en medio de un campo a describir lo que ves, lo que oyes, lo que hueles y todas las impresiones que te produce un determinado paisaje. Y desde entonces creo que una de las formas en las que hay que comunicar a través de la radio es desde los lugares abiertos, desde los espacios que la vida tiene todavía para explayarse, para realmente desplegarse con todo su esplendor. Hablar desde... Dime.
No, te iba a decir que entonces que nos describas lo que ves y lo que oyes en mitad de ese bosque.
Pues cómo no. Estoy en el corazón del sinclinal del Guadarranque, dentro del geoparque de las Villuercas y Bores Jara. La profundidad de mi percepción está muy ayudada por un enorme valle de 24 kilómetros de anchura, pero es que mis ojos alcanzan a ver una última línea del horizonte, que es absolutamente azul pálido, que está a 60 kilómetros. Lo más sorprendente, estoy seguro, lo cuento en ese libro del que estamos hablando, es que a pesar de que tengo 300 kilómetros cuadrados de paisaje delante de mis ojos, absolutamente pintados de verde por todas partes, no veo ninguna otra casa que no sea la mía, no veo ninguna carretera y no veo ningún tendido eléctrico. Y cambio, veo unos cuantos miles de millones de flores, veo los verdes que se van escalonando, se alterna el brillante lustroso de los madroños con el gris opaco de los alcornoques y con el ceniciento verde de las encinas. Hay un verde amarillento que es el de los brezos rubios, pero el tapiz de flores aromáticas que en estos momentos me acompaña, pues literalmente crea un paisaje aromático, que es una de las grandes fortunas que tenemos los mediterráneos en estas épocas del año. Bueno, termino diciendo que mis tímpanos escuchan el canto del escribano triguero, del rabilargo y de la curruca capirotada.
Qué bueno. Bueno, naturalista, escritor, poeta, divulgador, se nota, ¿no? Por todo lo que siempre cuentas, cómo nos lo cuentas, cómo nos haces vivir ese bosque en el que estás tú ahora mismo. Oye, y creo que además si nos callamos un momentito, hasta podemos nosotros escuchar a través de la radio cómo está sonando el bosque que te rodea. Vamos a intentarlo, a ver.
Bueno, espero que...
Aquí
hablando por cascos, ahora los he quitado y espero que os llegue.
A ver.
Ahora mismo acaba de cantar un pinzón.
Bueno, fíjate, escuchaba más, escuchaba mejor, Joaquín. Lo escuchaba mejor cuando tenías los auriculares puestos que ahora, no importa.
Ah, sí. Ah, ¿sí? Bueno, sí, pues sí, sí. No, vuelvo a los auriculares.
Por favor.
Entonces está entrando el sonido a través del mini micrófono.
Perfectamente. A ver.
Qué bien.
Ahí está.
Ese es un pinzón común que se ha sumado al coro.
Bueno, a ver, en este libro hablas fundamentalmente de eso, del bosque y de los árboles. Dices que es un libro bombero. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que quiere apagar fuegos. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, cuando el cambio climático ha hecho subir las temperaturas medias del planeta, pues una de las calamidades que nos afecta a la totalidad de la vida es que el año pasado, fíjate qué dato, el año pasado ardieron casi el doble de los árboles que hay en España. Uh-huh. Los incendios que hubo en Siberia, aproximadamente en esta misma época del año pasado, en una sola trágica situación, en un solo acontecimiento, ardieron 17.000 millones de árboles.
Qué
en
barbaridad.
La taiga siberiana. Pero lo que sucedió en parte de África, sobre todo en el Amazonas matogrosense y fundamentalmente en Australia, ya en la última otoñada, significa que perdimos, pues, la estimación a la baja es que es como si hubieran ardido todos los árboles de España.
O sea, es una barbaridad, ¿no?, verlo así, realmente son cifras...
Claro, por tanto, pues yo escribo para defender el bosque, escribo para agradecer todo lo que lleva haciendo el bosque desde hace millones de años, por toda la vida, escribo porque me publican libros y por tanto me veo obligado a defender la materia prima de los libros, que no deja de ser un bosque transformado en papel, y por eso también planto árboles, y claro que es un libro bombero, porque quiere apagar todas las llamas que acaban con los bosques.
Dices que plantas árboles. ¿Cuántos árboles has plantado en tu vida? ¿Llevas la cuenta?
Sí, llevo la cuenta y alguien pensará que es un poco exagerado, pero bueno, no es difícil. He plantado unos 25.000 árboles. ¿Puedo haber...?
Perdona, ¿25.000 árboles?
Sí, he plantado 25.000 árboles con mis manos. Pero he propiciado directamente por iniciativas mías, he propiciado la plantación de otros 2 millones, ¿no? Pero lo importante es plantarlo uno con sus manos, ¿no? Y bueno, y lo sé, entre otras cosas, porque inicialmente me propuse plantar 1.000 al año durante unos ciertos periodos, pero cuando, por una circunstancia azarosa y en absoluto planificada, claro, averigüé que eso significaba uno por cada día vivido, porque en un momento dado me percaté de que había vivido 25... No, exactamente cuando lo descubrí, llevaba 23.500 árboles plantados. Había plantado 23.500 árboles y había vivido 23.500 días. Y por
que
tanto, puedo
que coincide,
decir...
que coincide los árboles, sí, con los días que has vivido.
Exactamente, sí, y ya me mantengo en la media. Ya ahora, pues todos los años planto unos 400 y 500 árboles al año, con lo cual mantengo la media de uno por día vivido.
Bueno, desde luego todo lo que tú cuentas, todo lo que tú haces, todos esos libros en los que mezclas, pues como igual cuando haces ese relato, ¿no? La naturaleza, la divulgación con la poesía, cosa que también haces en este libro, como decimos, Joaquín Araujo, que te conocemos como naturalista, como poeta, como divulgador, pero también ahora como campesino. ¿Por qué te gusta que te llamemos campesino? ¿Por qué dices que eres un campesino?
Bueno, una de las razones es de tipo reivindicativo social. A mí me parece una de las más, no sé, como casi no tengo adjetivo, me parece una mezquindad extraordinaria que una sociedad que se alimenta, que tiene que comer, que tiene que beber, haya considerado a los productores de alimentos como la más despreciable de las capas sociales. Ese desprecio institucional, social, incluso que forma parte de casi un estereotipo cultural. Bueno, pues los paletos, los que viven en los pueblos, esos pobres desgraciados que tienen que doblar la espalda para trabajar y demás, ¿no? Bueno, a mí me parece que alimentar a la gente, y sobre todo quizás un poco por mi deformación, bueno, pues yo sí he podido estudiar, he podido leer, he podido sobre todo ser extraordinariamente curioso, es que además el campesino es el testigo de algunos de los fenómenos más fascinantes de la vida en este planeta, y para colmos es un intermediario entre la naturaleza y el mundo urbano, el mundo masificado y demás. Entonces yo digo, y me siento campesino porque considero que es lo importante, Por cierto, la pandemia ha hecho aflorar la importancia de los servicios de asistencia de todo tipo, pero también ha hecho aflorar que miren ustedes, aquí puede parar todo menos que haya médicos, enfermeras, celadores, hospitales y medicinas, y que haya gente que está trabajando para darnos de comer. Siento un profundo orgullo, además lo soy, yo dedico mucho más tiempo a las labores de campesinado. Yo, por ejemplo...
A ver, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás plantando ahora?
Bueno, ahora mismo estoy controlando de lejos a mis cabras. Yo tengo un rebaño de cabras, ¿no?
Sí, no sabía.
Y ayer hice mi queso, ¿no? Y ordeñé y hice mi queso. Pero yo esta mañana tengo una huerta de 7.000 metros cuadrados con cerca de 4.000 plantas, ¿no?
¿Qué pues, tienes? ¿Tomates y qué más?
Todo.
¿Cebollas?
Cebollas, tomates, 5 tipos de judías, 4 tipos de pimientos, 6 tipos de tomates.
Pero vamos a ver, maíz, ¿y cuándo escribes tus libros, Joaquín? Entre dedicarte al bosque, plantar los árboles, cuidar el huerto, cuidar las cabras.
Sí, y he escrito 111 libros, sí. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza te enseña a usar bien el tiempo, ¿no? Y termino diciéndote que yo esta mañana he regado mi huerta y me ha costado 5 horas.
Es que por eso, porque es muy exigente lo de estar en la huerta, ¿eh?
Llevo desde las 4 de la tarde, bajo la sombra de un maravilloso alcornoque que planté hace 35 años y estoy escribiendo desde las 4 de la tarde.
Qué bueno. Por cierto, en este libro utilizas dos términos que quiero que nos expliques. Además que utilizas mucho en tus conversaciones. Uno es emboscar y otro atalantar. Porque hay un momento que tú dices en esa la vida te atalante. ¿Esto qué es?
Bueno, es una de las palabras más hermosas que conozco, desde la sonoridad interna que tiene hasta el verdadero significado. Es palabra, además, de pastor de cabras. Yo la aprendí en estas sierras extremeñas de gente absolutamente analfabeta. Y que es literalmente la hospitalidad llevada pues a su máxima responsabilidad y concreción. Tiene 6 o 7 acepciones, si se mira en el diccionario, y yo la uso fundamentalmente en el sentido de que la vida te cuide.
Por eso también
el bosque es atalantador, porque el bosque es un gran cuidador de la vida, es un gran sostén, es un puntal para las más esenciales funciones y procesos de esta naturaleza nuestra. Y atalantar,
por eso, pues, eso vives emboscado en Villuercas, ahí en Cáceres.
Sí, exactamente, sí.
O sea, ¿emboscado qué es? ¿En el bosque? ¿Metido en el bosque? ¿Entre el bosque?
Claro,
¿oculto?
Emboscado tiene esa acepción que todo el mundo conoce, ¿eh? Alguien que se esconde en algún lugar en el que pasa inadvertido para tenderle una añagaza, una especie de sorpresa, o a veces muy vinculada pues a las cuestiones bélicas y tal. Pero claro, yo estoy emboscado, es decir, estoy dentro del bosque, estoy tan emboscado pues como una jara, un labiérnago, un lentisco o un lirón careto, por decir. Pero claro, para tenderle emboscadas a la pobreza intelectual, para tenderle emboscadas a la degradación de la naturaleza, para tenderle emboscadas a las pautas que hacen desaparecer al bosque, ¿no?
Pues Joaquín, te vamos a dejar ahí emboscado en tu bosque para que sigas, entre otras cosas, escribiendo más libros como este. Los árboles te enseñarán a ver el bosque, que ha sido la excusa perfecta para charlar contigo este rato. Ojalá sigamos teniendo muchos motivos para hacerlo en un futuro. Joaquín Araújo, gracias como siempre. Un abrazo.
Encantado. Gratitud a vosotros. Hasta
Adiós.
Pronto.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo a 99 céntimos el kilo. Solo hasta el 31 de mayo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos.
Pues es viernes, fin de semana, con buen tiempo además, por eso te estamos preguntando si este es el fin de semana después de tanto tiempo en el que vas a pasar del plan virtual al plan real. ¿Qué planes tienes de cara a este fin de semana, Rosa, que dicen los oyentes? Oye, Pilar, qué alegría con esta canción que nos canta Chayanne, tan alegre. Sí, pues es verdad, que, a ver, poder pasar por fin de los planes virtuales a los reales da mucho gusto y que nos gusta una barbacoa en este país, eso sí, con todas las precauciones.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Rosa. Pues mira, yo este fin de semana, para mañana sábado, tengo barbacoa con los míos y el domingo con los de parte de la mujer. Total, 9 personas el sábado, 10 personas el domingo. Como estamos en Castilla y León, estoy bordeando el límite de que son 10. Así que fin de semana de arguiñano, chorizo. carnicero parrillero. Saludo.
Y con viento, por lo que oigo por ahí en el teléfono. Bueno, pues nada, que se os dé bien la cosa. Fenomenal.
Qué gusto, qué alegría. Cuánta gente y con la familia. Ay, de verdad, qué gusto. Bueno, otros ya, se van al parque a hacer un picnic con amigos, siempre guardando la distancia social. Esto que quede claro, y cada uno con sus mascarillas. Y claro, mucha barbacoa y mucho picnic, y luego a ver cómo gestionamos la famosa Operación Bikini.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, muy fácil, más fácil imposible. Operación Bikini. Ese sería, son los planes para muchísimos españoles. Porque ese es el más gordo, y que nos hemos pasado de todo en ese confinamiento. Así que más fácil, imposible. Operación Bikini. Muchas gracias.
Operación Bikini.
Yo creía que este año, con todo esto, la Operación Bikini se podía dejar atrás. O sea,
yo creo que
se podía pasar de la Operación Bikini, pero bueno, habrá que ponerse a ello.
Ay, bueno, también es verdad que son muchos los oyentes que se van a pasar el fin de semana trabajando. Este mensaje nos llega desde Córdoba.
Buenas tardes a la gente. Pues nada, aquí en Córdoba hemos empezado ya la siega, así que el fin de semana lo pasaremos segando trigo, cebada, avena, etcétera, etcétera. Venga, un saludo.
Ah, pues un saludo. Mira, no sabía yo que empezaba ya la siega tan pronto, ahí en tierras cordobesas. Pues eso es duro, así que nada, y que hará calor, así que, en fin, con sus descansos, pero bueno, eso hay que hacerlo, claro.
Bastante calor. Bueno, tenemos un oyente en Logroño que se llama Mar, que es que es muy grande, mira.
Es muy grande.
Gente, soy Mar. Este confinamiento estuve sola, así que ahora cualquier cosa es un planazo. Por ejemplo, esta tarde voy con mi amiga al súper. Ese es un planazo. Si todo es con los ojos que lo miramos, de estar sola, estar acompañado, cualquier cosa es un plan. Gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Mar, pues tienes razón, eres muy grande, Mar. Di que sí. Cualquier pequeña cosa se puede convertir en un planazo, sobre todo porque no lo hemos podido hacer durante tantísimo
Desde
tiempo.
Luego.
Qué buena idea, di que sí.
Además, se nota
al
mucho.
Super, un planazo.
Exactamente, se nota mucho.
A sacar la basura, un planazo.
Un
también.
Planazo. Estamos viviendo con los oyentes todo el confinamiento y se nota ya la alegría, ¿no?, que sienten de salir a la calle. Bueno, y si alguien no tiene planes todavía, aquí está la propuesta de Jesús desde un pueblo de Cuenca.
Buenas tardes a la gente. Yo este fin de semana lo voy a pasar pues en mi parcela, que tiene 5.000 metros, casi 6.000, en mi casa. Pues me lo voy a pasar con la desbrozadora quitando hierba. Entonces yo animo a todo el que se quiera apuntar, manteniendo la distancia de seguridad, yo me comprometo a desinfectar la desbrozadora cada vez que entre el turno siguiente. Y además le voy a dar una cervecilla y un bocadillo de jamón. Tampoco Olé. Me pongo tan mal, ¿verdad?
Venga, está fenomenal. Está buenísima, buena invitación. Sí. Eso sí, máximo 10 personas. Pero bueno, te vale para desbrozar,
Uy,
¿no?
Y le sobran.
Seguro que sí, Jesús. Bueno, vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos. Seguro que todos juntos queremos hacernos también una foto.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El País. En realidad no es una foto, es un fotograma de ese clásico de nuestro cine, que es El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Es la imagen, un instante en el que la niña de la película, la niña representada, encarnada por Ana Torrent, mira una gran pantalla. Le caen a la niña unos pelillos finos por la frente y le fulgen a la niña los dos azabaches de los ojos como ascuas. La nariz chata, con los agujeros muy abiertos, y la boca pasmada, dejando ver dos ferocidades de nieve. La cara de la niña, las mejillas rosadas, toda prendada, entregada, admirada, absorta ante lo que mira. La luz en los ojos de la niña, que es ella toda asombro, sin las sombras que aparecen siempre en ese santuario gris que es la costumbre. El corazón de la niña, todo él sediento de una fiesta llena de silencio, de agradecimiento y de maravilla. Los ojos de la niña, los ojos negros de la niña, sin las mañas de los hábitos. Hace 10 años que no corren por aquí niños. Hace 10 siglos que han dejado de iluminarles la luz de sus azabaches. Yo te espero, niña mía, niño mío, niña o niño de tus padres, yo te espero. Te espero con un nudo de alegría en el estómago. Espero ver tus ojos pronto, mirar como miran tus ojos, niña o niño de tus padres, para que esos ojos me enseñen a nacer otra vez, lejos del santuario gris de la costumbre, donde los árboles, las películas, las rosas, los rostros son asombro.
Dos minutos para las 7 cae la tarde, ya sabes, con prudencia, responsabilidad, pero a disfrutar del fin de semana. Aún así, viernes, sábado, domingo, cualquier día de la semana, lo que siempre sigue contigo es la radio. Y ahora lo que llega es la linterna con Ángel Espósito.